Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles primero de marzo, se termina este mes de febrero, iniciamos el tercer mes de este año y bueno, pues muy contentos de estar aquí con ustedes esta mañana. Hoy tendremos un programa con mucho contenido para compartir con ustedes. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles y Fátima Briceño en redes sociales. En estos micrófonos los acompañamos esta mañana.
Verónica López
y Cecilia Fernández.
Pues saludamos a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y también Puerto Vallarta. Te recordamos que puedes seguir la transmisión en internet por www.radio.udg.mx y a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @radioudg.
Y bueno, pues esta mañana tendremos para ustedes, como les comentamos, un programa con mucho contenido. Para empezar, vamos a enlazarnos con el escritor Hiram Rubalcaba para conversar sobre una conferencia que impartirá esta mañana, La premisa moral, que se presenta aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Específicamente es organizada por el Centro Documental de Literatura Latinoamericana, Carmen Balcel. Será a las 11:30 de la mañana y en un momento Hiram nos contará todos los detalles.
Más adelante, la maestra arquitecta Rebeca López Vera estará con nosotros para conversar sobre la Guadalajara del siglo XX, su arquitectura y arquitectos, que además es el nombre que da título al taller que va a ofrecer del 4 al 20 de marzo en la Escuela Superior de Arquitectura, la ESARC.
Y también nos acompaña aquí en cabina el editor y diseñador Abelino Sordo Vilchis, quien está pues al frente de esta editorial Rayuela, diseño editorial, porque también el próximo viernes estarán en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, tendrán una presentación de sus novedades de invierno y bueno, pues ahorita nos contarán todos los detalles. Así que quédate con nosotros y sean bienvenidos. Comenzamos.
Entre bucambillas guardo el olor de ti, ni buscando encuentro estrago al estar aquí. De colores voy vistiendo cada suspirar, y hoy yo ya no me resisto. Los miedos me destruyes, no hay. Despacio, como agua tu piel. con tu beso que hace nubes. Los miedos me destruyes. No hay nadie más en mí. Respira. Aunque duermo en tu pecho, te encuentro en cada sueño y me vuelvo a enamorar. No hay nadie más con quien quiera estar. Tejiendo mis recuerdos, floreciendo de nuevo.
Bien, bueno, pues seguimos aquí en Polifónica y me da muchísimo gusto tener oportunidad de saludar pues esta mañana a Irán Rubalcaba. Él es narrador y también es, bueno, también se especializa, más bien es maestro y bueno, ahorita nos contará de esto que nos va a invitar esta mañana, que es a una conferencia que va a impartir en el Centro Documental Carmen Balcells. ¿Cómo estás, Irán? Muy, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos de platicar con ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, sabemos que hoy miércoles, primero de marzo, a las 11:30, vas a impartir una conferencia que se llama La Premisa Moral. Me gustaría que nos cuentes un poco, para invitarnos, ¿de qué trata, de qué va a tratar esta conferencia?
Sí, mira, es un tema que se puede aplicar tanto a los estudios literarios como a la creación. Yo soy creador, pero también me dedico a la crítica literaria. La premisa moral es, digamos, una idea que se encuentra en el centro de todas las historias y que básicamente es la expresión del problema psicológico de un protagonista y cómo debe superarlo para vivir mejor, ¿no? La postura, que no es mía, por supuesto, empezó a ser como reconocida en los estudios literarios por el dramaturgo Lajos Egri, por ahí en los años 30 del siglo pasado. Y él postulaba eso, ¿no? Que en el núcleo de todas las historias dramáticas, o en el núcleo de todas las novelas y todas las películas, también esto aplica para las películas con mucha mayor claridad, había una idea central sobre cómo vivir mejor, que el autor planteaba y era lo que volvía las historias no solo emocionantes, sino también profundas e impactantes a un nivel emocional en el lector, ¿no? Una postura moral. Y si uno se pone a pensar, por ejemplo, en los cuentos infantiles, en las fábulas, pues esto queda sobre todo en las fábulas perfectamente marcado, ¿no? O sea, terminas una historia y viene una enseñanza. Y en la literatura no funciona exactamente igual, pero digamos que en esencia pues es más o menos lo mismo, ¿no? Hay una postura, es lo que llamamos la cosmovisión del autor, sobre cómo se debe vivir. Y esto, aunque no queda siempre muy claro, digamos, en el plano de lo técnico, pues está ahí intrínseco, ¿no? Los autores lo hacemos a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, y esa es como nuestra aportación al plano literario. Entonces, sobre eso voy a platicar el día de hoy.
Y bueno, me gustaría también que nos dijeras, en este sentido y hablando un poco más de tu obra, ¿tienes, digamos, como este tipo de personajes que tienen, bueno, estos debates o que manejan esta premisa?
Sí, mira, yo en lo personal siempre antes de conocer sobre este tema, que más o menos empecé a masticar el año antepasado, antes de conocerlo, yo siempre trataba, o sea, de poner a los personajes en un dilema, ¿no? Un dilema moral. Por ejemplo, en uno de los cuentos que más recuerdo de mi, digamos, creación previa, se llama Paseo Nocturno, dos amantes van en un coche y atropellan a un niño. Entonces, el dilema moral es si dejar al niño e irse porque nadie los vio y pues salvarse del escarnio, de la culpa, de la persecución, etcétera, o si quedarse y resolver el problema, ¿no? Entonces, en ese dilema moral, ya de manera inconsciente, te decía, yo estaba poniendo mi postura a uno debe hacer ante una determinada situación, ¿no? Por supuesto que para que un dilema moral funcione, pues no todos los personajes pueden pensar igual, ¿no? Uh-huh. Usualmente el protagonista tiene una postura, el adversario principal o el antagonista tiene otra postura completamente distinta y normalmente equivocada, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, y bueno, me lleva a pensar que de repente pues hay quien lee y tiende a no querer como que tengan las historias como esta premisa moral, o sea, que no tengan como este aleccionamiento en las letras. Pero también pensándolo, en realidad, pues absolutamente todos los textos y todas las historias tienen de alguna manera pues un camino, una elección, precisamente en estos terrenos de las elecciones, de lo bueno, lo malo, lo moralmente aceptable o no.
Me gusta mucho que hagas esta pregunta porque, mira, yo soy consciente de que la literatura debe aleccionar en esencia, ¿no? Pero la literatura se siente aleccionadora cuando no existe un dilema moral o cuando hay un dilema moral muy chafa. O sea, por ejemplo, el dilema moral o digamos la postura moral debes obedecer a tus papás, ¿no? Eso está incluso en los 10 mandamientos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Pues eso puedes convertirlo en un conflicto moral bien interesante, ¿no? ¿Qué pasa si tu papá te dice que te vayas con él a robar coches en la noche? Por ejemplo, ¿no? Ahí está el problema moral interesante. O sea, ¿a cuál moralidad obedeces? ¿A que robar está mal o a que no debes desobedecer a tus papás? Y ya, y tú puedes construir una gran historia, me parece, partiendo de esa sola premisa, ¿no? Una premisa que, en esencia, si te fijas, es moral. La desobediencia, en determinados casos, es correcta, y esa es la pregunta que podría conducir a que tú como autor pues decidas, ¿no? Yo creo que la desobediencia ciega, perdón, la obediencia ciega es problemática, o yo creo que la obediencia ciega es positiva, quizás, ¿no? Uh-huh. No sé. Entonces, lo interesante de aquí no es tanto como, yo te voy a enseñar, sino, bueno, te voy a plantear esta situación complicada, uh-huh, con muchísimas perspectivas que pueden tener la razón, y yo voy a elegir una al final, que es la que voy a elegir para el protagonista. Pero tú como lector, por supuesto, pues tienes la posibilidad, desde tus propios valores, desde tus propias posturas, de decir, no, pues el autor se equivocó, no, yo creo que es esto. Y bueno, esa discusión es la que me parece mantiene vivos algunos textos, ¿no?
Por supuesto. Y bueno, Irán, me gustaría que nos dijeras también esta conferencia, para quién está dedicada, quiénes pueden asistir.
Sí, mira, como te decía, es un tema que se aplica tanto a los estudios literarios como a la creación literaria. Entonces, uh-huh, si tú eres un creador o te interesa la creación o te dedicas a los estudios, bueno, yo estoy basando mi conferencia en tres teóricos también, ¿no? Nada más en creadores literarios, que vale la pena que se revisen porque, bueno, son temas que son muy de actualidad, ¿no? El último libro que revisé es del 2013, 2014, entonces, pues, no tiene ni 10 años que se sigue trabajando y actualizando ese tema, y que, por cierto, o sea, todos los grandes teóricos del cine, los guionistas, pues lo tienen bien presente, ¿no? No es algo que esté caduco o que no sea útil. Imagínate nada más si lo traen gente como Robert McKee, como John Truby, que pues son los grandes, grandes maestros del cine norteamericano, pues el cine norteamericano ha demostrado muy bien que funciona, ¿no? Y por ahí va la conferencia.
Muy bien, y bueno, pues invítanos, por favor, la conferencia ya es esta mañana.
Sí, es ahorita a las 11:30 de la mañana en el Centro Cultural Carmen Balcells, ahí en la Biblioteca Juan José Arreola, quinto piso.
En el quinto piso, y bueno, tendrán también transmisión a través de Facebook Live.
Así es, ahí también en la página del Carmen Balcells. Yo, bueno, voy a estar también compartiendo en mis redes para el que no pueda asistir personalmente, pues no se pierda este tema que me parece que es muy, muy interesante.
Por supuesto, un tema a revisar, y además con uno de... contigo, Irán, que es un placer siempre tener oportunidad de charlar y también de platicar, y seguramente tus alumnos estarán ahí que son fans de usted, maestro.
No me digas maestro, por favor. Te agradezco mucho tus amables exageraciones, como siempre. Y muchas gracias por la oportunidad de hacer la difusión. Que tengas un bonito mañana.
Muchísimas gracias, Irán. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bien, bueno, pues ahí está Hiram Rubalcaba. Y bueno, pues él ya tiene una serie de cuentos publicados, El Espectador, libros de cuento, El Espectador, Me Negarás Tres Veces, La Noche Sin Nombre, Padres Sin Hijos, De Cerca Nadie Es Normal, y bueno, también libros de crónica, Los Niños del Agua, además de, bueno, pues libros de traducciones y demás. Y además, Hiram ha sido multipremiado. Exactamente. Gracias, Vero. Y bueno, pues ahí está la invitación para que esta mañana, 11:30, bueno, pues va a estar aquí en el Centro Documental Carmen Balcells.
Nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica y andamos haciendo cuentas de a cuántas cuadras nos alcanzan los watts de potencia que tenemos. Bueno, les queremos decir que desde el sábado pasado Radio Universidad de Guadalajara comenzó pues un incremento en su potencia. Transmitimos con 40.000 watts de potencia y vamos a llegar hasta 100.000. Entonces, si nos piden que avisemos a toda nuestra audiencia que pues con la razón precisamente de esta transición, en algunas partes de la ciudad se estará escuchando medio extraño nuestra señal, pero bueno, ténganos paciencia, estamos trabajando, porque bueno, pues ahora lo que se buscará es llegar mucho, mucho, mucho más lejos, que aquí platicaba con Joe, y nos decía que seguramente cuando empezamos en el CUSEI nos escuchaban 5 cuadras a la redonda. Entonces, bueno, pues ahí vamos creciendo y creciendo, ya vamos por los 100.000 watts de potencia, y bueno, pues nada más también invitarlos a que si no llega a fallar por ahí un poco la señal del 104.3 de FM, bueno, pues que nos sigan a través de radio.udg.mx en nuestra página en internet.
Continuamos aquí en Polifónica y me da mucho gusto recibir a Rebeca López Vera. Ella es arquitecta y está a punto de abrir un curso en la Escuela Superior de Arquitectura que me pareció muy interesante, Guadalajara, siglo XX, arquitectura y arquitectos. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Contentas de tenerte con nosotras y pues y platicar un poco más sobre esta ciudad. Afortunadamente, de unos años a la fecha, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio construido que tiene la ciudad, ha tomado la discusión. De pronto se vuelve protagónico y, para fortuna de todos, creo que ya es más difícil atentar contra él. Sin embargo, pues la fuerza económica, sabemos, la industria inmobiliaria, entre muchos otros asuntos que tienen que ver con políticas públicas, pues ponen en riesgo muchos espacios y gran parte de la herencia que importantes arquitectos han dejado en la ciudad. Danos un panorama general, en principio, Rebeca, de c¿cómo es este siglo XX en esta ciudad? ¿Cómo fue en el ámbito arquitectónico?
Bueno, pues justo como lo que estás diciendo, es bien importante este tema que está de moda, ¿no? Ahorita la cuestión patrimonial, ¿no? Todo mundo quiere saber, le interesa, cada vez lo vemos más cercano como estas intervenciones en las fincas patrimoniales, en la Americana, en Chapalita, ya se están nombrando estas otras colonias que también forman parte de la historia de esta herencia arquitectónica que tiene Guadalajara. Pues nosotros nos enfocamos y la idea de este curso es siglo XX, porque Guadalajara es muy rico en este siglo y lamentablemente es muy, debido a su cercanía con nosotros, es valorado, sí, pero no tanto como un palacio de gobierno, como toda esta arquitectura del virreinato, ¿no? Que habla por sí sola, se defiende por sí sola, ¿no? O esta arquitectura prehispánica, ¿no? Entonces el siglo XX es tan cercano que muchas veces no se logra ver, ¿no? Entonces la intención de este curso es, bueno, eso, ¿no? Abrir este panorama, abrir toda esta historia que se cuenta en Guadalajara, en Jalisco, sobre las diferentes corrientes arquitectónicas que se llevan a cabo, sobre la importancia que hubo desde finales del 19 del porfiriato, cómo incide el porfiriato aquí en la ciudad con esta entrada de inversionistas, con esta entrada de comerciantes, con esta entrada de arquitectos. Posterior, cómo se abre una escuela de arquitectura, la escuela de la UDG, con Ignacio Díaz Morales, y donde invita a muchísimos extranjeros europeos, claro, a dar clases. Y ahí, bueno, es un semillero, ¿no? O sea, yo digo que hay un libro muy bonito que se llama Bauhaus, el crisol de la modernidad. Es muy precioso el libro, pero yo me quedo con esta frase, crisol de la modernidad. Para mí Guadalajara es un crisol de la modernidad, a la altura de la Ciudad de México, si bien obviamente en tamaño somos más pequeños, ¿no? Pero a la altura de la Ciudad de México tenemos muchísimas corrientes, tenemos una arquitectura muy importante en cuanto a monumental, muy grande, hablando de Alejandro Son, el Mercado San Juan de Dios, los paraboloides de la Unidad López Mateos, Deportiva López Mateos. Pero también tenemos esta arquitectura muy interesante que es la arquitectura barrial, ¿no? La arquitectura, claro, habitacional, la arquitectura de barrios como Analco, Mexicalcingo, la misma zona centro, esta arquitectura que no está en el siglo XVIII, ¿no? Sino que llega al siglo XX y llega con una mezcla interesantísima de corrientes arquitectónicas, Art Deco, Art Nouveau, funcionalismo, y bueno, pues de eso va el curso, ¿no? Tratar de visibilizar, poner en la mesa todas estas cartas, no solo la parte de que todos conocemos de la americana, los chalets eclécticos antiguos, ¿no? Los restaurantitos o los hotelitos, sino más bien sobre todo esta otra arquitectura habitacional más pequeña, un poquito más invisibilizada, pues conocerla, verla, abrir los ojos, para también ponerla en valor.
Y aquí hay algo muy importante. Todos tenemos como este prejuicio de que para que sea valioso tiene que ser exactamente del siglo XIX o antes, ¿no? Es decir, un edificio adquiere la categoría patrimonial a partir de su antigüedad. Y como dices, esta invisibilidad ha permitido muchos cambios que han arrasado, que han ido en contra. Pues no solo digamos, no estamos pensando solo en lo bello que puede resultar a la mirada, sino que el diseño espacial también define formas de convivencia social. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo este urbanismo, en un ámbito, en una toma más grande de la ciudad, ha definido este tránsito con el modernismo y con todas estas corrientes a las formas en las que hoy vivimos Guadalajara.
Sí, pues completamente. O sea, si nosotros hablamos esto de una colonia americana o Jardines del Bosque, Chapalita, pues son todas estas colonias que se desarrollan ya entrado el siglo XX y son, pues esto como muy importantes con esta parte que hablas del contexto, ¿no? O sea, todo este contexto que va... pues que va a ser nuestro día a día, ¿no? O sea, lo que vamos a ver... esto, ¿no? Como todos esos estilos, esta forma de vida que ya cambia en el siglo XX, que, como digo, más allá del chalet ecléctico y el chalet burgués, ¿no? Cómo entran estas nuevas tipologías de vivienda, cómo este nuevo forma de vivir el interior de la casa, ya no es el espacio alrededor de la casa, ¿no? Sino ya es una casa mucho más funcional, una casa que se vive más pequeña, ¿no? En espacios más pequeños. Y bueno, cada uno, pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Desde hoy en día, pues, lo podemos ver y empezar a criticar de buena manera, ¿no? Cómo cada característica o cada estilo, cada tiempo fue cambiando nuestra visión y nuestra forma de hacer ciudad, ¿no? Y ahora es muy interesante ver todos estos estratos arquitectónicos, todas estas figuras que se fueron conformando en la ciudad, ¿no? O sea, ver cada capa es muy interesante, ver la capa antigua como porfiriana, ¿no? Ver la capa moderna cuando entra toda esta modernidad y este cambio de vida. Entonces eso es lo interesante, como el vivirlo, verlo por fuera y también tener la oportunidad de conocerlo al interior.
Rebeca, ¿y existe algún, bueno, supongo que sí, los arquitectos tendrán ahí estos documentos, pero existen documentos, libros, material donde podamos nosotros también revisar la ciudadanía en general, este tipo como de vivienda, bueno, de urbanismo, de arquitectura que habitaba este siglo XX? Y pensándolo un poco por la parte de que ya estamos en una era distinta, claro, donde se están tumbando esas fincas para hacer grandes edificios. Entonces, sí estamos hablando también de una pérdida de cierto patrimonio.
Claro, claro. Sí, ahí son dos puntos muy importantes. El tema de la bibliografía, voy a hacer un pequeño comercial de una gran amiga y maestra, Arabella González. Ella tiene una editorial que se llama Arquitónica, que se dedica a patrimonio cultural, pero tiene esta sección muy fuerte de cuestión de patrimonio arquitectónico. Y ella, realmente la editorial es joven, pero ha publicado ya muchísimos libros sobre esto, ¿no? Toda esta puesta en valor del siglo XX, sobre incluso arquitectos que ya no, más bien que se sabe que existieron, ¿no? Por ejemplo, acaban de publicar un libro que se llama de Bruno Cadore, ¿no? De toda su de que fue profesor de la UDG, de la Escuela de Arquitectura, y de todas las enseñanzas que deja y de su vida, ¿no? Entonces, investigaciones nuevas que van saliendo y de muchos de estos arquitectos que conformaron esta, pues la ciudad, ¿no? También hay otra colección de libros muy importante. Esta ya no está a la venta, pero se consigue ahí buscando libros de usado en el centro, que se llama Monografías de Arquitectos. Es una colección, si no me equivoco, como de unos 25 libros o 30. Y cada, son preciosos, son así un formato medio rectangular, horizontal, son blancos. Y tienen, la portada principal es la foto del arquitecto. Y cada tomo, o sea, bueno, cada libro habla de un arquitecto diferente.
Entonces, ¿recuerdas el sello? ¿Quién editó esa colección?
Esa es de Gobierno del Estado. Ah, mira. Sí. Entonces, por eso ya no están a la venta, pero siempre se consiguen. Uh-huh. También ahí en la Escuela Superior de Arquitectura, en la ESARC, tienen, de repente salen cajas o llegan cajas de X arquitecto. Y bueno, todos estamos de, ya lo quiero, porque, digo, es difícil conseguirlo. Entonces, se vendieron como en los 2000, 2005, ¿no? Y pues ahora es complicado, pero es muy interesante y poco a poco pues se va formando esta, consiguiéndolos vas formando, pues esta colección de arquitectos y sobre todo esta redacción de la historia de Guadalajara.
Sí, una cronología una estética, cronología, ¿verdad?
Qué maravilla.
Pues tuvimos aquí a David, de jefe de publicaciones. Uh-huh. Estaría muy bien, ahora que lo saludamos a la distancia, considerar estos títulos para revisiones por su valor, su importancia. Y pues ahora sí, Rebeca, invítanos, ¿para quién es este curso? ¿Quiénes pueden tomarlo? ¿Es necesario ser arquitecto, tener conocimientos alrededor de ello?
Claro, pues todos invitadísimos. Este curso, la finalidad es para todo público, realmente. O sea, sí se mete mucha gente de arquitectura, claro, porque está desde una escuela de arquitectura. Sin embargo, hemos tenido vecinos, o sea, amas de casa, jóvenes, grandes, o sea, hemos tenido de todo, chavos estudiantes, gente realmente interesada en el patrimonio, gente que le preocupa la protección del patrimonio, que quiere conocer para poder valorarlo, ¿no? Sabe que tiene un valor, pero no sabe por qué, ¿no? Incluso gente de cuestiones inmobiliarias también, profesores, de repente entran profesores y digo, a ver, ¿qué le va a enseñar a quién? Pero es muy interesante porque hay mucho crecimiento también dentro de la clase. Uh-huh. Entonces, el curso son 8 sesiones, empezamos este sábado. La idea es como muy relajado, o sea, súper relajado, es un curso muy bonito, creo que ya es... Yo creo que la 7ª, 8ª edición. Es un curso muy bonito, que lo hacemos, lo tratamos de hacerlo más cercano al fin de semana, los sábados, para que vayan a relajar, escuchar un poquito de historia, salir de recorrido, hablar entre todos sobre arquitectura, su valor, los arquitectos, las corrientes arquitectónicas, características. Entonces, bueno, son 8 sesiones, empezamos este sábado, puede entrar cualquier persona. No se necesita ningún estudio previo ni nada, más bien un interés y un amor por nuestra ciudad. Y la idea, se hacen cuatro recorridos intercalados con cuatro clases teóricas. Con la idea de las clases teóricas, pues esto primero, pues es hablar del tema urbano, ¿no? Es importante saber desde el principio cómo crece Guadalajara desde el siglo XVI, para poder entender dónde estamos situados y por qué el siglo XX es importante. Luego conocer un poco también sobre el tema político y social, es muy importante el tema del virreinato, del porfiriato y cómo merma en todo esto. Y ya para, y en las siguientes sesiones, pues ya vemos muy particularmente cada una de las características que definen determinadas corrientes arquitectónicas, y hacemos estos recorridos casi con título, ¿no? O sea, el recorrido de los chalets eclécticos, ¿no? Entonces conseguimos, generalmente a veces yo tengo invitados, otros profesores o amigos que también son expertos en el tema, que nos llevan o visitamos una casa, un estilo de movimiento moderno donde vemos, no sé, vamos a los paraboloides hiperbólicos del mercado San Juan de Dios y empezamos a ver estas nuevas formas de movimiento moderno. Entonces, bueno, la verdad es muy bonito, es muy divertido, creo que la gente siempre se va como muy feliz, muy contenta, yo también. Y pues la idea es esto, el conocer una ciudad, el abrir un poquito más los ojos para conocer nuestro contexto y valorarlo.
¿Dónde buscan información? ¿En las redes de SARC, de la escuela?
En las redes de la Escuela Superior de Arquitectura, en el Instagram sobre todo y en el Facebook de la ESARC, E-S-A-R-Q. En mis redes también, Rebeca con doble C, guión bajo ARC, que es un Instagram de arquitectura, básicamente, donde pongo en mil cosas, pero también ahí pongo cuestiones de cursos y clases.
Síganla. Yo así descubrí, de verdad me encanta tu perfil.
Muchas gracias.
Y justamente se concentra en generar muy buenas imágenes de la ciudad.
Muchísimas gracias. Sí, pues esa es la intención, dar a conocer esta arquitectura, ponerla en valor, ponerla de moda, ¿no? Y al final, pues somos unos... O sea, realmente somos menos de 50 arquitectos, restauradores, patrimoniólogos que protegemos, ¿no? O sea, que protegemos con capa y espada. Quienes van a proteger de una mejor manera son los vecinos, ¿no? Son los, claro, los que transitan día a día ahí en esta gran, pues a cambios ahorita que estamos viviendo en nuestra ciudad, ¿no? Entonces ellos son los que el día de mañana van a proteger este patrimonio.
Pues muchísimas gracias, Rebeca López Vera, muchas por gracias. Esta conversación tan temprano. Y pienso, Ceci, mucho en lo que está en juego ahora, que son muchos parques. Justamente el otro ámbito de la lucha social tiene que ver no solo con los edificios, sino con las áreas verdes. Es parte justamente del patrimonio que hay que defender. Así que, pues aquí está la invitación.
Muchísimas gracias, Rebeca.
Muchísimas gracias. Que tengan buen día.
Nosotros nos vamos a un corte de estación. Regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
A tocar cada cada uno de mis rincones. Sé que voy a encontrar toda cura para mis dolores. No estoy haciendo mal por ser fuerte como cascada. A mi feminidad la acaricio cada mañana. Fuera, fuera. No pido más que libertad, yo voy tejiendo mi lugar. Logro reconocer el centro de mi piel y hace volar con claridad sin depender de los demás. Logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Fuega, fuega.
Continuamos en Polifónica, estamos en vivo y con casa llena para fortuna de todos. Estamos recibiendo aquí al editor Abelino Sordo Vilchis, quien está al frente del sello Rayuela. Muy buenos días, ¿cómo estás, Abelino?
Buenos días, ¿cómo están, muchachas?
Bienvenido, Abelino, qué gusto tenerte aquí, Javier.
Gracias, hace muchísimo que no venía, pero aquí estamos.
Gracias.
Llega bien acompañado de los autores Esmeralda Jiménez. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, muchas gracias por la invitación.
Buenos días. Con el narrador Ulises Arasúa. Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Pues están a punto de presentar las novedades de invierno 2022-2023. Esta colita que le queda al invierno todavía. Es tiempo para presentar en sociedad los títulos que trae el sello Rayuela. Abelino, pues háblanos en principio de este sello, de su trayectoria, darle contexto a la audiencia. Algunos, muchos te conocen, saben perfectamente el recorrido que ha tenido esta editorial, otros no, y sería bueno compartirles.
Bueno, no sé por dónde empezar. Bueno, los libros de Rayuela son más jóvenes, digamos, el proyecto de Rayuela es más joven que mi actividad como editor. Esto es, podemos ubicar el principio de Rayuela en el 2001 con ustedes, a lo mejor se van a acordar, con aquella colección que inicié en ese entonces, en ese año del Día Mundial del Libro, que claro, regalábamos, y que se acabó el año pasado por otras razones, ¿no? Entonces es la inquietud de que leía cosas de gente de aquí, básicamente, que decía, esto se tendría que publicar y nadie lo publicaba, y te da desesperación, y un día decides, bueno, ¿y por qué no lo publico yo? Y así empezó, y así ha seguido hasta la fecha. Ese es el criterio, digamos, que leo cosas que digo, esto tiene que publicarse, y eso es lo que publicamos, ¿no? El problema, lo duro de todo esto es, por un lado, financiarlo y luego distribuirlo. Son las dos puntas, las dos pesadillas. Pero bueno, pues eso alguien lo tiene que hacer, volvemos a lo mismo. Y ahí estamos, intentándolo, por lo menos, ¿no?
Abelino, eres un editor exigente. Entonces, ¿cómo eliges a tus escritores, a tus autores?
Pues así se sigue. Sí, o sea, lo leo y digo, esto tiene que publicarse. Y ya, ¿no?
¿En todos los géneros?
En todos los géneros. Yo estoy abierto completamente a todos los géneros. Soy medio mal lector de poesía. Me considero medio mal lector de poesía. Me cuesta más trabajo. Me cuesta más trabajo establecer este tipo de cosas, ¿no? Con la poesía, porque es como más abstracta, no sé. Pero en todo lo demás, ese es el criterio, aunque no me lo crean. Eso me genera también muchos problemas, porque luego me dan a leer. Primero, me llegan muchísimas cosas a leer que ni modo que no. por cortesía. Si alguien se tomó la molestia de escribirlo, fotocopiarlo y llevármelo, lo tengo que leer. Y ay, jole. Y luego, olvídalo después, ¿cómo le dices que no? Y así. Pero bueno, pues ese es el mundo. Es el mundo que escogimos.
Y alguien lo tiene que hacer otra vez.
Y alguien lo tiene que hacer. Y digo, ni modo, pues me tocó a mí, ¿no?
Oigan, pues en este mundo móvil de la escritura, las nuevas tecnologías generaron también otras, no solo plataformas a través de las pantallas, sino también formas de escribir o de contar, de comunicar. Y ahí es donde me interesa, Esmeralda Jiménez, que nos hables de este título que se presentará este viernes, No tengo nada mejor que callar. Y además de que es artista plástica, porque la portada es bellísima, y estén atentos porque pueden llevarse algunos libros, pues que nos hables del origen de este volumen y cómo, digamos, es esto que cotidianamente compartías en redes, hoy ya es un libro.
Pues en Facebook seguido me pongo a escribir cosas que puede ser desde poesía, ideas que se me ocurren, o noticias falsas. Por ejemplo, hay una de un señor que se comió una semilla y le empezaron a salir raíces por todos los orificios del cuerpo, y luego pues las raíces y todo se quedó clavado a la tierra, y dice que estaba bien, al final estaba estable, nada más aburrido, ¿no? Porque no se podía mover de ahí. Y termino diciendo así, hasta aquí mi reporte, Joaquín, ¿no? Como si fuera una nota. Y José Luis Valencia, que también va a presentar este viernes el de El Barrio Se Respeta, se dio a la tarea de recopilar todos estos escritos de Facebook, y pues así fue como surgió
los tuyos.
Sí. Y pues Abelino hizo la edición, obviamente, que está muy bonito, y así.
Y bueno, y preguntarte también en este caso, Esmeralda, tu relación entre las letras y la plástica, si existe alguna relación, ¿cómo vienen estos textos? ¿Primero imaginas como la pieza plástica y luego escribes, o primero lo piensas en palabras? Y ¿cómo va este proceso?
Pues puede ser de una forma y de la otra. Primero puede ser una idea o un par de palabras que me generen una imagen, o al revés, algo que veo, y ya empiezo a crear una historia, digamos, y ya pues le hago el desarrollo.
Y en el caso de la historia que nos contaste, ¿ya hay una pintura?
Sí, de hecho, bueno, es un dibujo que hice, y sí, es el mono acá con todas las plantitas saliéndole por los ojos y por la boca y por todos lados.
De hecho, hay un videíto en el Facebook de Esmeralda de ese cuento, y en el video vas viendo cómo empieza a dibujar alrededor de la página donde está el cuentito, por decirle de alguna manera, y al final presenta el dibujo del personaje.
Sí.
Por ahí búsquenlo, y está bien chido. Sí. Eso.
¿Dónde lo buscamos? A ver, invítanos a que revisemos tus redes, porque por lo que vemos, entonces estos textos se han ido publicando en esta plataforma.
Sí,
entonces,
en Facebook.
Para seguir teniendo esas primicias, cuéntanos.
Sí, en Facebook estoy como Esmeralda Jiménez. Y en Instagram es HP Tonayan.
Ok. Oye, Esmeralda, cuando uno publica, cuando las cosas aparecen en un libro, la comunicación a distancia se da, ¿no?, con lectores anónimos. Para ti, esta velocidad y esta inmediatez con la que tú publicas en las redes sociales, en Facebook, genera necesariamente una respuesta. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo interactúas con estos otros lectores?
Sí. Pues yo veo que la mayoría de la gente solo tiende a darle like. No hay tanto como diálogo, quizá con las personas que más conoces. Pero sí es muy interesante ver que de repente hay personas que comparten tu punto de vista, o que les pareció gracioso, que era la intención, ¿no?, que fuera algo chusco. Y está padre que... pues que te comenten y que tú les contestes, y que haya más un diálogo posterior.
Es que es muy simpático eso que mencionas, de que cuando uno pone algo de creación en las redes, nada más te dan like y corren. No vaya a ser política o no vaya a ser otros temas, porque uno se apasiona y, bueno, se acaban amistades y demás. Sí. Pero muchas veces sí no sabemos qué hacer con esos temas de creación. Así que, pues padre, que tenemos ahora la oportunidad de tenerlo aquí condensado, todo este material que pues se va a presentar este próximo viernes.
Así es, pues vamos a continuar la conversación con nuestros invitados en esta cabina, el editor Abelino Sordo Vilchis, Esmeralda Jiménez y Ulises Arasúa, ambos narradores. Quédense aquí, volvemos después de un corte.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Continuamos en vivo aquí en Polifónica y tenemos regalos que nos trae Avelino Sordo Vilchis y los escritores que esta mañana nos acompañan, Esmeralda Jiménez y Ulises Arasúa. Pues Avelino preparó un paquete maravilloso con estos títulos de novedades de invierno para los radioescuchas. Así que comiencen a comunicarse vía WhatsApp 3320536975 e indiquen que quieren participar y llevarse a casa estos cuatro títulos.
Son cuatro títulos, así que, y son los libros que se van a presentar precisamente este viernes. Entonces, es una oportunidad que los tengan, pues ahora sí, ya, para que vayan a la presentación y tengan oportunidad de que los autores se lo firmen. Ulises Arasúa, Crónica de Cabeza, es la novela que publicas con Rayuela. Me gustaría que nos platicaras de qué va esta historia, porque sabemos que has estado escribiendo crónica y también cuento. Sí. Y ahora novela, que no es la primera, o es
Bueno, es la primera que publico, ¿no? Obviamente tengo ahí otras que no han salido de las catacumbas. Todavía la estoy trabajando, pero sí es la primera publicada.
Cuéntanos de qué va esta novela y también cómo este proceso de ir del cuento a, de alguna manera, a la novela. Claro.
Sí, pues yo creo que empezando por lo último, pues me llevó, pues creo que la vida. Soy medio cliché. Y las lecturas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, entre más leo, se me ocurren más ideas, ¿no? O sea, para mí la lectura es así como una fuente de inspiración que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho. Y también lo que me platican, también lo que veo, pero sobre todo creo que son las lecturas, ¿no? Y la novela, bueno, sin spoilearla, pues es la vida de este personaje, Aurelio Jiménez, un más o menos medio loser. Pero hay un detonante más o menos al principio de la novela que lo hace como enrolarse en otro tipo de actividades. Tiene que ver también con el cambio de identidad, ¿verdad? La identidad, digo, también soy sociólogo y medio antropólogo, entonces esto de la identidad pues siempre se está negociando, ¿no? No somos los mismos. Creemos ser uno cuando tenemos 20 años y somos otros cuando tenemos 40, ¿no? O 50. Entonces, más o menos tiene que ver con esto. Hay un maestro implicado, ¿verdad? Por obvias razones, digo, la biografía siempre sale. Hay una prostituta, hay más o menos el ambiente del narco. Entonces,
territorio menos, conocido.
Un territorio muy muy desconocido para los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dices esto del territorio, bueno, dicho con sarcasmo, ¿no? Territorio desconocido para los mexicanos. Pues la serie de señales cuando los grupos, por ejemplo, del narcotráfico marcan su territorio, pues es algo que también entra en mi novela, ¿no?
Pues temas delicados y siempre tratados desde la narrativa con posturas interesantes, con nuevas lecturas también de los fenómenos que todos compartimos y vivimos. Y bueno, pues esta es Crónica de Cabeza, la novela de Ulises Arasúa, pero hay más títulos que presentarás, Avelino, junto con los autores este viernes. Por favor, háblanos de estos otros títulos.
Sí, son cuatro títulos en realidad. Aquí la idea siempre es tratar de abarcar el mayor número de géneros, por decirlo así, no por decirlo de una manera. Se trata de abarcar el mayor número de géneros por cada ocasión, ¿no? Y entonces, además de la novela de Ulises, de los postemas de Esmeralda, tenemos el libro de cuentos de José Luis Valencia, que se llama El Barrio Se Respeta. Y tenemos el cuarto tomo, este ya es el cuarto tomo, de las crónicas infrarrealistas, que es crónica periodística. Esto es el único, digamos, es la única ramificación de lo que trabajamos en la editorial que no se refiere concretamente a Guadalajara. sino que estas son crónicas de Latinoamérica, inclusive hay de cronistas argentinos y chilenos. Ahí andamos recopilando crónicas a lo largo de Latinoamérica, gracias a Diego Osorno, que es de alguna manera quien avala esto, ¿no? Siempre nos hace el manifiesto, la presentación, y él nos propone una serie de crónicas y acabamos seleccionándolas, ¿no?, a lo largo del año. Esta ya es la cuarta vez que lo hacemos. Y no solo eso, esos son los cuatro que presentamos el viernes, pero se quedaron otros dos en el tintero, otras dos novedades, que es son dos novelas. La novela, vamos a decirlo así, desgraciadamente póstuma, de Marco Aurelio Larios. Ah. Por esa razón no la incluí entre esto, que se llama El Milagro de los Indios. Es una novela muy bonita. Y la primera novela de una saga de Eugenio Partida, que es una novela policíaca de un personaje que se llama Marzo Michel. Es la primera. Eugenio me prometió tres saga. La idea es hacer una saga. También por eso se le va a dar otro tratamiento, otra presentación aparte. Todo esto también, mi idea es tratar de presentarlo individualmente, incluyendo estos cuatro no, porque El Barrio Se Respeta ya lo presentamos individualmente. Estos otros tres y más las dos, quiero hacerle su presentación individual, ¿no? Esta presentación fue Carmen que tan amablemente nos invitó a la Biblioteca Iberoamericana a presentar como el proyecto, ¿no? El colectivo, vamos a decirlo así, ¿no?
Pues en un lugar...
En un lugar padrísimo.
Maravilloso, que no se pueden perder. La cita es el viernes...
Viernes, 6:30.
A las 6:30.
En la Biblioteca Iberoamericana. La presentación se hace en un auditorito muy bonito que adaptaron en el anexo, en la Capilla de Loreto.
Perfecto, es un lugar delicioso, justamente rodeado, abrazados por libros, van a pasarla muy bien.
Y bueno, para saber quién es el ganador, un número del 1 al 4, Belino.
Un número del 1 al 4.
Para ver quién se lleva precisamente estos cuatro ejemplares. Muy bien, Octavio Grimaldo. Octavio Grimaldo, puedes pasar a Radio Universidad, aquí están los libros. Y bueno, pasa y ya te vas a la presentación el viernes. Y los llevas para que lo firmen los autores. Les agradecemos muchísimo por su asistencia a este programa. Y bueno, pues estaremos por allá. Nos daremos una vuelta. Ulises, muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Esmeralda, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Abelino Sordo, gracias.
Qué gusto. Gracias a ustedes, muchachas, en serio. Siempre me siento como en mi casa aquí. Digo, así de confianzudo soy también.
Es tu casa, Abelino, es tu casa.
Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Permanezcan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Se despiden de ustedes Verónica López
y Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.